Juan Llorca, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Muy bien, gracias por estar con nosotros.
Nada, un placer.
Claro, estábamos hablando hoy precisamente de los colegios. No sé si en septiembre cómo estará todo, ¿verdad? Esto es una incertidumbre. Tú que estás con los niños, supongo que habrá mucha curiosidad y sobre todo mucha inquietud al respecto, Juan.
Sí, totalmente. Al final, cada día o cada semana, 15 días, recibimos directrices nuevas. No hay nada claro aún en el que puedas decir, bueno, hemos estipulado ya algo que sí o sí hay que cumplir. Sí sabemos más o menos hacia dónde tirar, pero ahora hay mucha incertidumbre que tenemos que ver qué pasa luego cuando llegue septiembre y cómo lo enfocamos y cómo qué podemos hacer con todo esto.
Claro. Bueno, decía yo que hubo un momento en tu vida, ¿verdad?, que dio un giro, porque de pronto decides que quieres dedicarte pues eso a otro público que es el de los niños porque estás trabajando en ese colegio.
Correcto. Sí,
¿Cómo
sí,
fue?
Bueno,
Bueno,
al final yo tenía el restaurante y hubo un momento en el que sí, el restaurante estaba enfocado en una versión muy saludable y enfocado a poder generar un estilo de vida diferente a la hora de comer, pero creo que si queremos de verdad generar buenos hábitos, crear una buena alimentación de base, que tengamos unas costumbres diferentes a la hora de comer y cambiar viejas costumbres, tenemos que empezar desde bien pequeñitos. Entonces, al final dije, bueno, si quiero hacer algo importante de verdad, o al menos lo que yo siento, tienen que ir con los peques, que son directamente los que ellos son la gente de cambio ahora y la gente de cambio en el futuro.
Y de hecho eso también lo recoges en parte en ese libro que tienes, ¿no? En el Sin dientes y abocados.
Sí, ese fue el primer libro que sacamos, donde estaba enfocado a los más peques de la casa, hasta el primer añito de edad, más o menos, a todas las familias que quieren llevar a empezar con la alimentación complementaria, y luego ya sacamos un segundo libro que se enfoca de todos, donde englobamos ya hasta los 12 años todo lo que es la nutrición infantil, recetas, etcétera, para mejorar lo que es el día a día de la alimentación de los niños.
¿Podrías decir por tu experiencia, Juan, que los niños españoles en general, claro, luego hay circunstancias particulares, comen bien o hay hábitos que se deberían cambiar? Qué difícil.
A ver, yo creo que los responsables no son los niños. Entonces, partiendo de que la responsabilidad no puede recaer en ellos porque ellos no lo son, aún tenemos en España un problema muy grande que es la obesidad y el sobrepeso infantil, donde siendo uno de los primeros países de Europa en sobrepeso y obesidad, algo estamos haciendo mal. Entonces, yo no creo que los niños sean los que comen mal o bien, sino que los niños reciben un tipo de educación que ellos al final, o un tipo de forma de entender alimentación en sus familias y sus casas, junto con publicidad, etcétera, y todos los factores externos, que hace que, digamos, la situación que tenemos. Entonces, sí habría que intentar o tenemos que darnos cuenta de que eso hay que mejorarlo y cambiarlo.
Estoy interesada en que me cuentes, porque dentro de tu experiencia, ¿no?, como profesional, llevas 20 años, más de 20 años de profesión y ahora muy volcado con la nutrición infantil. Eso del sello Slow Food, el primer comedor escolar que tiene este sello, cuéntanos.
Sí, al final, hace en 2014, 2015, si no recuerdo mal, fue cuando planteamos el decir, oye, nosotros cumplimos como un sello, como un comedor escolar donde trabajamos mucho el producto de proximidad, todo es proximidad, todo es local, todo es producto de temporada, entonces trabajamos con productores locales en todos los ámbitos de todos, cada uno de los ingredientes que gastamos. Entonces contactamos con Slow Food a nivel nacional e internacional y dijimos, oye, ¿por qué no podemos ser un cole con muchos kilómetros cero y un sello Slow Food? No se planteaba en España eso, hay restaurantes, sabemos que hay desde hace muchísimos años, pero no se planteaba. Entonces dijeron, bueno, pues es que es algo nuevo. Bueno, pues, bueno, está bien que sea nuevo, ¿no? Hay que evolucionar y, no sé, tener cosas nuevas. Y ahí nos concedieron, pues bueno, el reconocimiento. No el reconocimiento, al final, el darle valor a la necesidad y lo importante que es el consumir ese tipo de productos.
Hay una cuestión que seguramente los padres, madres, abuelos, ¿no?, que muchas veces se quedan con sus nietos, tienen dudas en relación a algo que me gustaría que por tu experiencia también nos contaras, y es si a los pequeñitos, que de hecho esto también se refleja, ¿no?, en ese libro que tienes, el primero, el de Sin dientes y abocados, se les puede ir introduciendo, como defiendes, ¿no?, a partir de una edad, los alimentos sólidos, porque con esto hay mucho temor, Juan.
Sí, a ver, existe el temor al atragantamiento, al ahogo, pero tenemos que entender dos cosas. Primero, el dar un alimento en sólido desde los 6 meses de edad, que es cuando ustedes ya pueden introducirse. A ver, igual hay ciertas baleas de 6 meses, 6 meses y medio, nunca hay que centrar justo en un momento idóneo, pero sí, a los 6 meses, cuando los organismos oficiales recomiendan la introducción de la alimentación complementaria, que al final eso es complementar la lactancia materna, la leche de fórmula.
Sí.
Entonces, cuando introducimos esos alimentos sólidos, estamos mejorando muchísimos factores, no solo el hecho de que coman sólido, que entiendo el miedo, pero también hay que ver los beneficios. Y entendiendo ese miedo, hay que lo que la bibliografía recoge a día de hoy es que no hay ningún estudio que avale que dar triturados o dar papillas favorezca el que haya menos atragantamientos o menos ahogos. Uh-huh. Entonces, si no hay ningún estudio que avale que una cosa sea mejor que la otra, mi punto de vista es, bueno, entiendo tu miedo, si tienes ese miedo, entonces fórmate o intenta dar simplemente un curso de primeros auxilios para que quitarte un poquito ese temor, confía en la autogestión que tienen los niños de bien pequeñitos e introduce el sólido en su dieta porque le estamos dando un montón de beneficios que con papillas, para mi gusto, no estamos consiguiendo.
¿Y cómo lo pueden hacer? Quiero decir, en lugar de una papilla de frutas, le van dando, pues eso, entiendo, trocitos y aplicar un poquito la coherencia, ¿no?
Claro, o sea, podemos ver, por ejemplo, tú si en lugar de coger un plátano, al final una papilla lo que tiene es que tú das una cantidad de determinado alimento que no sabemos si el niño quiere tanta cantidad como tú le estás ofreciendo, uh-huh, y le estás dando un sabor muy plano, de tanto de verdura como de carne o de frutas, me da igual, un sabor plano donde el peque no reconoce qué está comiendo realmente, uh-huh, ni reconoce la diferencia entre un sabor de un plátano, el sabor de una manzana asada o el sabor de, no sé, un trozo de sandía. No reconoce sabores, ni texturas, ni olores, ni colores, ni formas. Entonces, con la papilla al final estamos consiguiendo ¿qué? Porque al final nadie quiere que los peques crezcan y acaben comiendo papillas. Entonces, claro, todos queremos que acaben comiendo sólidos, ¿no? Uh-huh. El ser humano vive a base de sólidos, te puedes comer una crema, etcétera, pero tienes que masticar y tienes que ayudar a tus peques a que la parte motriz, la parte del masticado, todo eso evolucione lo mejor posible. Sí. Lo que pasa es que nos encontramos luego en consulta muchísimas familias que con 2, 3, 4 añitos, peques que, oye, es que no hay manera de que mi hijo coma nada sólido, ¿qué puedo hacer?
Claro,
el problema está que se ha hecho antes, ¿no? Sí. Ahí sí se pueden hacer cosas, pero ya hay que acudir a un logopeda, hay que acudir a un nutricionista infantil, pero ya profesionales que te puedan ayudar a cómo reenfocar eso. Pero hay que empezar desde pequeñitos ya a cambiar esas formas, uh-huh, de hacer las cosas.
Y luego
entonces hay que quitarse miedo y confiar en ellos.
En España también, Juan, tenemos, pues no sé si esa tara, porque yo no lo califico así, porque luego tampoco es bueno, sí, decir qué hermoso está este niño, ¿no? Hablamos en términos saludables esto que... Sí. Ahora a lo mejor se va perdiendo, pero que durante, sí, muchísimos años, sobre todo los abuelos, ¿no?, que quieren ver a los niños, sí, gordetes.
Correcto, totalmente. Eso ha sido algo que, bueno, yo supongo que vendrá por costumbre, cultura, anteriormente, falta pasar hambre, ¿no? Todo al final deja una huella en un país, en unas generaciones. Y sí, el que un niño esté más regordito o más rechoncho no implica más salud. Al igual que un niño que esté muy delgado tampoco implica más salud. O sea, no podemos juzgar a nadie por su aspecto físico. O sea, primero, eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? No podemos, ni adultos ni niños. El aspecto físico de cada persona no conlleva lo que esa persona está viviendo o realmente lo que está haciendo con su vida.
Claro.
Podemos tener una ligera idea, pero eso es una ligera, tan remota idea que no tenemos ni por qué juzgarlo. Pues, uh-huh, un niño con sobrepeso o un poquito regordete no implica sí o sí que coma mal, uh-huh, al igual que un niño muy delgado implica que coma bien. Uh-huh. Al igual que un niño delgado no implica que pueda comer de todo, porque como es delgado y lo pierde enseguida porque quema mucho, uh-huh, tampoco. La cuestión es cuidar la alimentación, tengamos la edad que tengamos, tengamos el cuerpo que tengamos y estemos como estemos. Entonces, hay que cuidar la alimentación desde bien pequeños y cambiar ese concepto.
¿Hay algún plato estrella que tengas en el cole?
Buena pregunta, ¿eh? mira, hay dos... yo te diría que las lentejas son el plato que es formidable. O sea, formidable, ¿no? Yo estoy alucinando la cantidad de lentejas que puedo llegar a comer. Pero creo que las legumbres, no es verdad, es que las lentejas... Imagínate, ¿no? Tú cocinas para X personas y tú sabes ya una cantidad fija que vas a cocinar. Pues sabes que si comen 10, comes, no sé, 500 gramos de lenteja. Pues yo no sé, yo calculo para todos los que cocino la misma cantidad y siempre me falta. Digo, vamos a ver, yo voy añadiendo kilos y gramos, pero somos la misma boca. ¿Cómo puedes saber cómo vamos más, no?
Deben estar riquísimas.
No, estamos, sí. Bueno, yo no sé, a ver, supongo que buenas para mí están, obviamente igual a la gente que cocina igual de bien o mejor incluso, pero la legumbre y el pescado son los platos, cuando hay legumbre y pescado, sobre todo lenteja y pescado, es maravilloso. Entonces cuando me dicen, Juan, es que los peques no comen, no les gusta la lenteja, no les gusta el garbanzo, no les gusta el pescado, digo, yo no lo entiendo. Porque que a mí se me van los cortes con el pescado, no me llegan.
Pues porque, claro, luego esa es otra, que una cosa es lo que se come en el cole y también por, no sé si será por la empatía, ¿no? El efecto dominó este de ver a los otros niños y que te lo tienes que comer. Y otra ya es cuando los niños hacen los remolones en casa, que esta es una batalla a veces que es difícil de lidiar, ¿eh? Yo no sé si es mejor decir, mira, esto es lo que hay, como las lentejas, las comes o las dejas, pero que sepas que no te voy a poner otra cosa, ¿no? Porque muchas veces los niños se hacen los fuertes en casa Y los padres con esto tienen batallas duritas, ¿eh?
Sí, eso es cierto. Al final, la parte emocional en casa, en el colegio, quizás es un poquito más sencillo porque el grupo hace el común, hace mucha fuerza, ¿no? Y si un grupo come muy bien, el peque igual lo come tan bien, se adapta rápido. Al igual que si uno hay un grupo donde uno dice, no me gusta nada, el resto se une también, ¿eh? No te creas que es positivo. Pero sí que es verdad que en casa, pues bueno, tienen la batalla un poquito más ganada. Emocionalmente hay una carga emocional muy grande entre padres y madres e hijos, ¿no? O hijas. Y si tu hijo o tu hija te dice no quiero, no quiero, no quiero, y tú tienes la, es que se va sin comer, no puedo estar sin comer, al final acabas inconscientemente y sin querer, con toda la buena fe del mundo, haciéndoles algo para que coman, ¿no? Y ahí, por ahí no vamos bien, porque al final contra más hacemos eso, y además lo que le damos para comer es sí o sí algo que sabemos que le gusta, él sabe y ellos saben que si tú te digo no a esto, voy a recibir algo que me gusta mucho más.
Claro.
Entonces al final se va haciendo cada vez más grande como una bola y es muy complejo. Aquí la única solución que podríamos tener, más o menos así sencillita, es primero que no forcemos nunca a los niños a comer. Si no quieren comer, no comen. Si lo quieren probar, ellos también probarlo. Y si no te gusta, te lo dejas. Darles esa libertad y tener el ejemplo a su lado. Por eso es tan importante comer en familia. Porque si te ven comer a ti, ven comer a la madre, al padre, pues bueno, si ellos lo comen, tú vas a tener sí o sí, vas a confiar en que lo que estás comiendo es saludable y es bueno para tu organismo cuando es muy chiquitín. Tú vas a tener un bebé de 6-7 meses, que no ha probado en su día una fresa, y le pone una fresa delante y dice, ¿esto qué es?
Claro.
¿Yo por qué me tengo que comer esto? Pero ¿a quién veo a alguien que se lo coma? No, ¿yo por qué me tengo que comer yo? Pero en cambio, si ve a la madre y al padre comérselo, pues bueno, eso le da una cierta tranquilidad. Inconscientemente, no estamos haciendo eso de una forma consciente, pero estamos generando esa tranquilidad con ellos. Por eso es importantísimo comer en familia.
Oye, Juan, ¿y ahora en qué andas? Además, porque tú no paras, estás siempre pensando, creando, escribiendo.
No sé, ando intentando cuándo coger vacaciones.
¿Todavía no te vas de vacaciones? ¿Te queda unos días o qué?
Sí, unos días, sí. Ahora mismo pues estamos creando un par de cosas que relacionan, bueno, una cosa que saldrá en septiembre relacionada con el Real Winning, que va a ser, creo, como una pequeñita revolución, como hubo con el primer libro que sacamos, ¿no? Al final es uno de los libros más vendidos en esto. Y luego estamos ya terminando, dando de forma, mi compañera Melissa y yo, al tercer libro, que va enfocado a un público donde no hay en el mercado ese público, y creo que es un público que es súper importante en la educación de los peques también, que son los abuelos y las abuelas. Entonces con ese tercer libro destinado a ellos para que comprendan lo importante que es su figura en la educación de los peques, y cómo podemos hacer que tengan ciertas nociones de que también tienen que cuidar su alimentación.
Pues con esos consejos que vais a incluir en ese libro, hay que quedarse, sobre todo en el momento en el que salga, todos los padres y madres, a regalárselo a los abuelos, ¿eh? Porque,
correcto.
Claro, lo que hay que hacer, que a veces también se generan ahí unos conflictos familiares respecto a la educación, respecto a la forma de comer, que no pasa nada, hija, pero eso de que los abuelos están para malcriarlo, bueno, vamos a ver.
Claro, hasta cierto punto, claro. Que también, ¿no? Que sí, pero ¿por qué no vamos a malcriarlos de una forma más consciente? Y eso no quiere decir que no vayas a hacerle el plato que a ti te gusta como abuelo, como abuela de toda la vida, o le vayas a dar una galleta de chocolate, eso no implica eso. Pero, bueno, vamos a intentar que cambien un poco los conceptos y que también veamos que, sobre todo, es resaltar y que ellos sientan que vean la figura importante que son dentro de la educación. A nivel emocional, a nivel de cuidados, a nivel de la relación que tienes con tus abuelos y en el futuro, cómo lo recuerdas, o sea, todo eso, que vean y se sientan como que vean la importancia que tienen y además lo acompañen de la alimentación, porque la cantidad de preguntas que yo recibo y de decirle, Juan, ¿qué hago para decirle a mi suegra o qué hago para decirle a mi padre que por favor coman como mi hijo, como yo le quiero que coma, que lo alimenten mejor? Y la chica, pues hablar con él. Ya, pero es que no lo entiende. Pues, entonces,
claro, sí, la comunicación es básica y esto de tener la tele encendida mientras se come fuera, hay que hablar, hay que darle importancia cuando uno está, verdad, sentado en una mesa, así que esto ya que vaya pues como una costumbre normal en todas las casas. Por cierto, Juan Llorca, que enhorabuena porque además te han mencionado, te han dado un prestigioso premio, ¿no? Una mención especial en ese Basque Culinary World Prize este año, así que pues eso, que queríamos felicitarte también.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno,
porque eres el único chef, ¿no?, español que te has colado aquí en...
Sí, somos 10 a nivel mundial y el único chef español, bueno, el que ganó, obviamente, por todo lo que hizo, que es, para mí es un referente en todo esto, que es... ¿cómo se llama este chef? ¿Cómo se llama?
Luego lo ponemos
sí,
en
espera,
el...
Espera.
A ver.
Vale, no me acuerdo cómo se llama el chef, pero sí.
¿Qué hay que comer para la memoria? A ver si te vas acordando.
Este chico, este hombre español, que es un chef que está en Nueva York, Estados Unidos.
Sí.
No me acuerdo ahora cómo se llama, por favor, no me acuerdo.
Bueno,
disculpa.
Lo voy buscando.
Sí, me acuerdo. Entonces, él, obviamente, que fue el que ganó como todo lo que hizo de la pandemia y todo lo que ayudó a nivel mundial, y ayuda siempre con todas sus organizaciones. Pero bueno, dentro de esas menciones a nivel mundial, estar como único chef español es de agradecer. Al final, es mi trabajo y los esfuerzos que haces, que ves que dicen, bueno, pues mira, tiene un sentido.
Ay, José Andrés, perdona.
José Andrés, correcto, disculpa.
Sabía
José Andrés.
De quién hablabas, porque además, bueno, es que está allí también, es uno de los grandes abanderados de la cocina española, allí.
Totalmente, totalmente. Ya no solo eso, y en ONGs que tiene, y cómo ayuda, o sea, hace muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, al final es que te das cuenta que tu trabajo al final tiene un sentido y estás aportando algo a la sociedad, que es lo que me interesa, aportar algo interesante a la sociedad, y si puedo ayudar en algo, pues yo soy feliz con eso.
Pues seguro que sí, Juan Llorca, único chef español, como decimos, entre esas 10 menciones especiales de este prestigiosísimo premio culinario, en el que, bueno, pues está José Andrés, que es otro de los grandes maestros, pero que es importantísima, la alimentación, la nutrición desde abajo, desde los niños, que es de lo que también estábamos hablando con Juan, al que le mando un beso enorme y que te deseo que pases unas estupendas vacaciones y las cojas lo antes posible, porque viendo cómo está
sí,
todo,
sí,
Juan.
Sí. Nada, me quedan unos días y un poquito de relax, solo un poquito, que dentro de poco ya empezamos en el encuentro otra vez y volvemos a la rutina, ¿no? Un poquito de relax, me
Hay que
encantaría.
Desconectar. Un abrazo, Juan, muchas gracias.
Nada, gracias por todo y tengáis un buen día.
Igualmente, hasta luego.